Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 FM y la 100.4 FM Medellín. En este enlace, pues, hoy tenemos a Ricardo Silva Romero y su novela Cómo Perderlo Todo. Ricardo nació en Bogotá, 1975, es autor de las novelas Relato de Navidad en la Gran Vía, Wallman, Tic, Parece que va a llover, Fin, El Hombre de los Mil Nombres, En Orden de Estatura, Autogol, Érase una Vez en Colombia, compuesta por Comedia Romántica y El Espantapájaros, El Libro de la Envidia, Historia Oficial del Amor y Todo Va a Estar Bien. Su obra la completan un libro de ensayos sobre la ficción titulado Ficcionario, dos colecciones de relatos, dos poemarios, un par de libros sin género y la página de internet www.ricardosilvaromero.com. Es columnista del diario El Tiempo y El País de España. Bienvenido, Ricardo, a Tintos y Tintas.
Gracias, Henry. Aquí pendiente.
Esta novela se la dedicas a tu señora esposa, Carolina López Bernal, que siempre tiene la razón. Que eso sí es una sentencia, ¿no? Siempre la tendrá. Y precisamente en esta novela polifónica, esta novela coral, esta novela que tiene... No, eso hay personajes, hay una multitud de personajes, que hay un detalle muy, muy interesante, un recurso, por supuesto, literario, pues, un recurso del escritor, que de alguna manera, no sé, Ricardo, tú me dirás, pero yo sentí también que estaba viendo cine, ¿no? Que habían esas transiciones entre los personajes, que estás hablando de Horacio Pizarro, de su esposa Clara, de sus hijas cuando se van para Boston, creo, y luego, en la medida en que va transcurriendo la lectura, la novela, van apareciendo otros personajes, pero hay una telaraña, hay un hilo que une a todo el entramado, ¿no? ¿Verdad?
Sí, es una red que está juntándolos todo el tiempo. Por un lado está el profesor Pizarro, que es como el refugio al que va llegando la historia en general, siempre vuelve a él. Pero también está algo que hablábamos la vez pasada, que es, por ejemplo, todo lo que comparten, la mirada de los astros, los hechos del año, las personas que tienen en común estos personajes, que se encuentran por alguna razón o se cruzan, porque uno tiene en común más gente de lo que se imagina, y estos personajes también. Y yo creo que sí es, tal como tú lo dices, una telaraña, porque además está todo trenzado como debe ser en la realidad, y de tal modo que queda demostrado que tenemos mucho más en común de lo que nos gusta admitir, empezando por el hecho de la vida. Y ahí también toda una conexión entre los personajes que está explorada desde la filosofía de la mente, y es más o menos la sospecha, que es muy de los filósofos de la mente, o la pregunta de los filósofos de la mente, de qué tanto tienen que ver todas las mentes con una mente mayor, que dicho así suena medio esotérico, pero en términos de la filosofía de la mente, pues es una pregunta mucho más compleja y más alejada de lo religioso de lo que parece, ¿sí?
Sí, así es, Ricardo, así es. Me gustaría que les hablara a los oyentes de Tintos y Tintas de la 98.5, 100.4 FM, el bello magisterio de la palabra, que les contaras cómo fue el trabajo, cuánto tiempo te dedicaste a esta larga novela.
es sobre todo una novela que requirió una planeación más que una novela muy larga de escribir. A veces cuando son más largas creo que a uno le rinde más por el puro miedo de perder el tono por el camino o de perder la concentración y perder el ritmo. Entonces es, yo creo que una novela en la que estuve trabajando poco más de 6 meses, pero no mucho más, y que planeé con cuidado durante un poco más de un mes. Entonces es para hacer una novela tan larga, una novela menos larga de escribir, cosa que no me ha pasado siempre, porque a veces las novelas cortas, por alguna razón, pues uno como que les da más vueltas. Y sí, yo creo que es eso, es unos 6 meses de escritura y como un mes largo de planear para dónde iba todo esa red de personajes.
Bueno, yo suelo subrayar todo lo que leo, y por supuesto que tu novela pues está llena de subrayados, de comentarios míos. Hay una parte donde yo pongo excelente monólogo de Guerrero, ¿no? Otro de los personajes, y dice: Guerrero tenía los hombros engarrotados, tiesos, cuando llegó a las rejas doradas de la fachada de piedra setentera del edificio San Germán, carrera 28A, número 5331. Sentía la cara roja, caliente, como las pocas veces que algún problema conseguía subirle la tensión. No era exactamente un cínico, porque no era falso, ni impúdico, ni procaz, ni desaseado. Y eso dice el diccionario, que es un cínico, y de algo tiene que servir la Real Academia Española. Pero a los 46 años no esperaba demasiado del mundo, esperaba reveses, escándalos, colapsos, huracanes, aludes, naufragios, accidentes, vergüenzas, retrocesos, corrupciones, masacres, pequeños hallazgos que ya habían hecho los griegos. Hay vida después de la muerte, oh, sepultado bajo los dramas de las parejas. Era más bien un hastiado, pero la mezquindad de Elena le entiesaba el cuerpo como si estuviera a punto de romperse. A mí me pareció, Ricardo, en esta lectura que hice exhaustiva de tu novela, que también hay una parte, bueno, que me recuerda siempre pues a Stevenson, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, como eres tan, pues, muestras como una cara que es la que todos, la máscara que todos nos ponemos diariamente, ¿no? Y esa otra parte en la que eres implacable, ¿no? Como escritor, esa parte oscura, esa zona gris, ese Mr. Hyde, ¿verdad, Ricardo?
Pues sí, es, e incluso el procedimiento en esta novela, quizás en las otras también, eso que tú dices con las mismas palabras, como lo dices, que es mostrar primero una máscara, que es pues la persona que le damos al mundo, y luego ver cómo esa persona colapsa, quizás en una especie de camerino en el que se refugia con la ilusión de que nadie lo esté mirando, pero como, por ejemplo, en el caso en particular de esta novela, cómo es de difícil ya hoy en día refugiarse cuando tanta gente está mirando, tanta control hay sobre lo que uno hace, tanta vigilancia desde todos los flancos, desde los gobiernos, desde las redes, desde los trabajos. Me parece que ese camerino cada vez es más interior y más hondo, quizás incluso más riesgoso, porque se vuelve cada vez más necesario fantasear y vivir por dentro para sobrevivir a tanta vigilancia. Creo que eso se debe notar en los personajes, que todos tienen un mundo enorme por dentro con el que están lidiando y que no está llegando del todo a las personas que son, que sería, digamos, lo recomendable o lo menos duro para vivir, que lo que uno es por dentro se pueda poner en escena. Pero sí, es una época particular en la que todo el tiempo se está forzando todavía más pues la vida interior, está en juego la vida interior, y me parece interesante, y me parece que produce, tal como tú dices, Mr. Hyde más peligrosos.
Chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily in some hallway where love's never been on our bed where the moon has been sweating in a cry filled with footsteps and sand.
Y bueno, aquí pues aparecen personajes de todas las pelambres, de todas las condiciones. Aparece el taxista colorado, Orlando Colorado, ¿verdad? Que también me hace reír. Tuve momentos en que me reí mucho leyendo tu novela, porque pues por supuesto que sé de tu de tu acidez, sé de tu humor cáustico, irreverente, transgresor. Y entonces, claro, uno se ríe pues con todos estos personajes y se conmueve profundamente, ¿no? Con Clara Laverde, la esposa de Horacio Pizarro, con Adelaida, su hija, Julia, Gabriela, Verónica, con Flora. Y también me pareció muy hermoso, Ricardo, esa relación, cómo muestra la relación homosexual de estas dos mujeres. Me conmovió, la verdad. ¿Cómo también tiene lugar en tu novela la comunidad LGBTI?
Sí, es, realmente es que es, sería extraño, me parece, que en una novela de parejas solo se encontrara uno con parejas heterosexuales, porque no solo sería extraño para hoy, sino para cualquier época del mundo. Además, que no hubiera parejas homosexuales. Y pues yo he estado, pues, tenido pues como la fortuna de estar cerca de varias parejas homosexuales y me parece que es realmente importante que uno las cuente como son, es decir, no en relación con ningún problema moral o con ninguna violencia o con ninguna como situación extrema, que es como suele narrarse un amor homosexual como bajo la mirada de alguna prohibición o en una época en la que eso era no era permitido o como una historia desgarrada, sino como una pareja y una familia con sus características que vienen dadas por las personas, por cada persona. Y era interesante para mí pues que se viera que eso que estoy diciendo, que cada persona monta una pareja como mejor se le da y llega a experimentar el amor y a volverlo una disciplina con aquel que es la persona que le sirve, digamos, que le da la vida de nuevo. Entonces, esa pareja a mí me gusta especialmente, la de Flora.
Sí, Flora, claro.
Y Natalia.
Que es, además tiene un hijo, ¿no? ¿Verdad?
Ella está esperando
un hijo. Está embarazada y tiene, bueno, sí. No les voy a contar, pero es conmovedor, ¿verdad? Esa relación.
Sí, a mí me gusta porque cada una me parece que estaba bien definida, son muy diferentes y se entienden muy bien. Y sí, es como de las parejas que mejor les va hasta cierto punto.
Hasta
que tampoco
cierto
pues,
punto.
Se trata de contar.
Sí, exacto. Exactamente. Y en un país aporofóbico, un país sexista, un país homofóbico, un país donde hay apartheid, donde hay discriminación racial, un país tremendo como es Colombia, del que ha sido una pluma ácida, incisiva, ha sido bastante crítico de este establecimiento, Ricardo, y también está en tu novela, por supuesto, está Colombia, aparece Claudia López, la senadora, es más, Horacio Pizarro está en todo ese trabajo con los acuerdos de paz. Háblanos de esto, por favor.
Sí, es una novela en la que hay muchos puntos de vista sobre lo que está sucediendo en ese 2016, y está la mirada en contra de los acuerdos de paz y la mirada a favor, y está la mirada en contra matizada, porque hay gente que está en contra desde el punto de vista jurídico, hay otros desde el punto de vista del rencor por todo lo que sucedió en la guerra con la guerrilla, hay otros que están en contra solamente de plano porque odian al gobierno y les han dicho cosas y están tratando de que fracase todo lo que haga ese gobierno, y a favor pues están todos los más unificados, los que piensan que pues es el acuerdo no es solo un acuerdo con las FARC, sino una manera de dejar en claro que aquí no se va a volver a matar por política, ni se va a justificar ninguna violencia, ni se va a volver a arrinconar a la gente que no tiene tierra, ni se va a seguir conservando un imperio tan brutal pues sobre la gente. Y esos puntos de vista a favor y en contra del acuerdo igual están sucediendo en un paisaje que es el paisaje colombiano, que esté uno a favor o en contra del acuerdo, sí tiene todo eso que tú acabas de decir, que como un apartheid que empieza pues el día que uno nace y su círculo y su familia lo determinan mucho más que otra cosa, porque sea, al no haber estado o un estado fuerte, sino un estado pues tan valiente siempre y tan un estado como tan veleta, pues lo que pasa es que a uno lo termina definiéndolo no su sociedad, sino lo que puede hacer con uno mismo y la suerte con la que nazca, la familia en la que nazca. Y eso yo creo que está ahí claro, que hay muchos tipos de experiencias en Colombia, o sea, muchas Colombias. Muy difícil unificar la experiencia colombiana porque no hay la misma educación, porque no hay la misma salud, y ya con esos dos puntos de partida no hay la misma vida. Y aquí de ahí para adelante es todo un azar y un como caldo de cultivo para muchas violencias y muchos resentimientos y además muchas soberbias, ¿no? Muchas arrogancias ahí desde el punto de vista de los líderes que también están retratados ahí. Hay algún ministro que es hijo de un líder conservador y que conoce por dentro pues cómo es la clase política y el establecimiento, y está narrado con compasión, pero también siempre presente que ese establecimiento, cuando no es mezquino, es bastante mediocre, muy no alcanzan a ver las dimensiones del asunto, y como está dado desde el principio de la República, pues realmente es una gente que entiende la equidad como caridad, y yo creo que eso está ahí retratado de alguna manera, porque pues, si está retratada esta sociedad, está retratado todo eso.
Sí, Ricardo, claro, claro. Ahí está en este mosaico de la comedia humana, hombre, que repito, tú eres, para mí eres mi Balzac criollo. Caramba, eso es una manera pues de penetrar la condición humana muy, muy... Yo tengo hasta miedo de seguir con tu amistad, Ricardo, hombre, porque qué mirada tan penetrante y tan aguda, tan irreverente. ¿Cómo hace un escritor, Ricardo? Cuéntales a los oyentes de Tintos y Tintas, dales tics a los chicos que están apenas escribiendo, que son como novelistas en ciernes. ¿Qué debe hacer un escritor para lograr este conocimiento tan profundo de la condición humana?
Pues yo creo que lo que sucede con un escritor es que empieza a tener justamente esa deformación profesional, y es de tanto estar escribiendo, hay un punto en el que uno está viendo tics y viendo muletillas y viendo comportamientos humanos todo el tiempo. Que sí, así como los abogados tienen de la deformación profesional activada y ven posibles litigios en todos los comportamientos humanos, y los médicos ven gente pálida por ahí cuando van por la calle, los escritores están todo el tiempo notando formas de ser pues muy particulares, están volviendo individuos únicos a todos los que se encuentran por el camino y quedándose con sus mañas y con sus gestos y con su forma de vestir y con sus maneras de distorsionar la realidad, que son únicas según cada quien. Pues yo creo que eso es muy importante para alguien que va a escribir, y es ir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo hasta que la mente esté entrenada a observar a las personas, pero al mismo tiempo esté entrenada para la escritura, para estar pensando en frases que sean más precisas de lo usual, y para estar pensando en tramas posibles que puedan estremecer a esos personajes o a esas sociedades, o incluso a esos modos de narrar clásicos. Entonces, creo además que una cosa importante para alguien que va a escribir es escribir sobre lo que sabe, que no es fácil, porque a veces uno no lo sabe y lo tiene que aprender e investigar y leer antes. Pero sí me parece que es muy notorio cuando uno lee a alguien que está escribiendo sobre algo que no conoce a fondo, y también es muy notorio cuando alguien está escribiendo algo que no le interesa del todo, que no es un problema para su vida ni algo que esté tratando de entender en su vida. Entonces, esas son unas cosas básicas, yo creo que para alguien que quiera escribir, que igual no se garantiza nada, porque ni el escritor que ya lo ha hecho y ya ha publicado todo tiene garantizado nada de una novela a la otra. Hay mucho azar y mucha suerte en cada proceso de escritura.
There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years.
Y bueno, aquí te digo, Ricardo, que le va muy mal al matrimonio, ¿no? A la institución del matrimonio le va muy mal. Yo estoy recordando una frase de creo que de Kant, no sé si tú me corregirás, que dice que el matrimonio es un mutuo arrendamiento de genitales. Dice con esa acidez tan tremenda, ¿no? Y también en tu novela leí sobre el adulterio, ¿no? Que según la ley de 1986, creo que el adulterio es, pues, se miraba como creo que eso estaba judicializado, no sé. En fin, leí una parte sobre el adulterio, Ricardo. Quisiera que nos hablaras un poco sobre eso. ¿Por qué le va tan mal al matrimonio en tu novela?
Bueno, pues yo creo que le va mal hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, sí.
Yo creo que está también dicho ahí que es finalmente un instinto que tenemos, que es menos cultural y menos social de lo que se dice, y es instintivo dar con alguien al que se le pueda entregar lo que uno pretende entregar en la vida, y alguien que encarne pues la casa de uno y la vida de uno y el amor de uno. Y yo creo que eso igual ahí está claro, que pase lo que pase, pase el 2016 o pase el Brexit o pase Trump o pase el plebiscito, a la gente lo que principalmente le está importando en su vida es dar con alguien, dar con una casa, con una persona o con una familia que como que le llene de cierta lógica la experiencia de la vida, dar con testigos y con evangelistas más o menos que van a contar lo que uno es y que sean testigos de lo que uno es. Y esa búsqueda de alguien y de una familia me parece que requiere más coraje de lo que uno también nota o de lo que uno recuerda, porque implica a uno quedarse sin trucos, es decir, es dar con gente que le van a conocer todos los trucos, todas las trampas, todas las versiones de uno mismo. Y uno va a poder uno vivir como, por ejemplo, cuando tiene una novia, o que es vivir uno en su casa, en su camerino, y salir y luego dar una cara más atractiva de lo normal. El matrimonio implica que alguien viva con uno dentro del camerino. Entonces, sí. todo eso está mostrado ahí, y está mostrado lo duro que es, hasta el punto de que hay gente maravillosa que sumada se vuelve su peor versión. Hay parejas que cada uno por su lado es interesante, amable, e incluso hasta dado a la felicidad, pero juntos se vuelven un par de enemigos, que es todo un fenómeno y todo un experimento pues de un científico loco casi, juntar a unas personas buenas que se van degradando en la vida cotidiana. Sí. Pero hay gente a la que le va muy bien, que tiene mucha suerte y que logra vivir de ese modo y es más dada a dejarse modificar, a transformarse, a vivir la experiencia de los demás como propia. Y ahí también están esos personajes en la novela. De hecho, ahora hablábamos de la dedicatoria para Carolina, y yo creo que yo lo que quería agradecer es justamente tener un buen matrimonio, habiendo vivido parejas no tan, pues que no tuvieron tanto éxito, mejor dicho, viendo desde un matrimonio feliz y una familia pues mucho más armónica y más en cada uno pues en relación con el otro muy bien, pues ver todo lo que puede pasar. O sea, es una gran suerte dar con un buen matrimonio, y creo que es más bien sobre eso la novela. Su título lo advierte, y es: uno siempre corre el riesgo de torpedearse y de sabotearse y de enredarse uno mismo, hacerse trampas mentales constantemente, y es una suerte cuando da con un matrimonio en el que no es necesario.
No, yo sigo pensando que esto es una feroz bancarrota, la vida, hombre. Esto es una feroz bancarrota, Ricardo. Y también pienso que todo pesimista es un idealista resentido, ¿no? Uno creyó y ya no cree. Yo creo que todo se tiende a pervertirse, todo tiende a corromperse. leyendo tu novela, que sé que amas profundamente el cine como yo lo amo, me acordaba de ese primer plano que me estarás ayudando a recordarlo, Ricardo, de David Lynch, creo que Terciopelo Azul, donde muestra una cosa, unos colores muy bonitos, una armonía, y de pronto la cámara empieza hacer un barrido en el césped, ¿no? Donde hay unas batallas de insectos, donde está como la parte oscura. Eso me gustó mucho, ¿no? Como que todo, esa armonía que existe, mejor dicho, todo paraíso tiene su serpiente, ¿verdad, Ricardo?
Sí, esa escena a mí me gusta mucho y me parece un ejemplo al que uno puede acudir mucho, el de Terciopelo Azul, como ve uno primero un barrio de los años 50 con música feliz y gente regando el jardín y gente tomando el sol, y luego la cámara se mete por dentro de la tierra y hay una cantidad de insectos y de infierno.
Esa es la metáfora, ¿no?
Sí, y a mí me sirve mucho también, y me sirve mucho en esta novela, en la que se está yendo de un lado al otro, como ese infierno, a esa puesta en escena de la vida. A veces en el sentido de que algún personaje arranca dando una cara muy pública y muy amable y luego termina siendo una persona muy turbia cuando nadie la está mirando, o al revés, a veces la misma Gabriela Terán arranca siendo pues una villana y luego uno la conoce en su intimidad y es pues una persona lidiando con lo que lidian las personas y no mucho más que eso. Entonces sí, ese juego de ir y venir desde el fondo de la tierra hasta la superficie de la tierra pues es parte de la novela, y me parece que el ejemplo de David Lynch es muy útil.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.